滴个叮叮咚咚，哆啦咚咚咚咚哆啦哆咚。¿Saben ustedes que un barco español de aquellos años fue hundido por la piratería británica, como acostumbraba a pasar, y en su interior, al parecer, se encontraban tesoros de cuantía notable? Ese barco, llamado San José Galeón, ha sido encontrado en aguas colombianas, cerca de Cartagena de Indias. Y ahora se produce la pregunta de quién es el barco, ¿del dueño de las aguas o del que era dueño o del país que era dueño de ese barco hace 500 años? Claro, vete tú a buscar el título de la propiedad del Galeón.
Sí, sí, difícil.
Esto se lo ha estudiado Goyo muy bien, que es...
Sí, pues ya te de papá lo perdió, de una forma muy parecida.
Son dos, sois osada conmigo, soy el repelente niño Vicente. No me lo sé. Pero sí es cierto que se han dado casos muy parecidos.
Ojo que va, ojo que va.
No voy a ir. No voy a ir porque aquí me pierdo. Con lo de los pecios me pierdo. Y con la propiedad de los tesoros que se encuentran en aguas que no son las nuestras. Ha habido mucho litigio sobre esto, ¿eh?
Eso es. ¿O vosotros os habéis encontrado algo alguna vez? En el mar, en la playa, en la calle, en un contenedor.
Mira, de pequeño los niños soñaban con tener una bici, un balón. Yo no. Yo siempre he querido tener un detector de metales.
¿Es que para darle o no para darle?
Me daba mucha envidia. Esos señores con auriculares gordos que iban con el palito y el disquito metálico buscando objetos por el campo. Pero porque reís, es verdad. Bueno, nunca lo tuve, así que de mayor me convertí en cazador de contenedores, que es una suerte de chamarilero mezclado con trapero, arqueólogo del siglo XX, y he encontrado cosas muy interesantes. Tengo una silla de los años 60 con las patas cónicas. Solo me faltan los cornetes de bronce que iban coronando cada una de esas cuatro patas. La tengo en casa y es la envidia de todos los que entienden algo de antigüedades del siglo XX. Vamos. Una butaca escandinava de los 50. Y lo último que he encontrado, paseando por la playa de Sanlúcar de Barrameda este pasado verano, fue un ostión. Un ostión puede ser un golpe fuerte o puede ser también una ostra basta que se da sobre todo en Cádiz. Pero no, amigos, no era la concha de un ostión. Era un trilobites.
¿Y esto qué es lo que es?
Un trilobites es un antrópodo extinguido en la era paleozoica.
Es para darte lo que te encontraste.
Primaria.
Es para darte lo que te encontraste.
A ver, para entendernos. Un trilobites sería un antepasado de los crustáceos que conocemos ahora y que nos comemos sobre todo en Navidades. Y esto es lo último que he encontrado, entre marcos, llaves, baúles, en fin, muchas cosas que he ido guardando con el síndrome de Diógenes y que me he tenido que deshacer de ellas, porque si no se iban a separar de mí.
Claro. No... Pues mira, ¿sabéis quién conoce bien este tipo de historias? Es José María Moncasi de Alvear. Él es descendiente de Diego de Alvear y Ponce de León. La historia de Diego de Alvear es apasionante. El comandante de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, cerca de Cádiz, bueno, pues en fin, en un conflicto también otra vez, creo que eran los británicos, y albergaba un tesoro, bueno, aquello se hundió, y la verdad es que ahí había poca duda, porque, en fin, aquello era un galeón español y estaba en aguas de España. ¿Qué tal, querido José María? Buenos días.
Buenos días, querido Carlos. Buenos días a todos.
En fin, nada que ver el caso de Nuestra Señora de las Mercedes con el San José. Pero tú que has trabajado mucho en estos asuntos, ¿tú serías capaz de decirnos de quién es ese barco?
Bueno, lo primero que os agradezco mucho que hayáis pensado en esta humilde persona para hablar de este caso, ¿no? Yo entiendo que no es cuestión de propiedades, sino es cuestión de identidad. Es decir, lo importante y la similitud que tú me preguntabas, Carlos, es porque en los dos casos estamos hablando de un buque español, un buque que se construyó en los astilleros vascos de Mapil, y por Pedro de Aróstegui, ¿no? Uh-huh. Y lo segundo es que era un viaje de Estado, porque ese buque... que viajaba el 8 de junio de 1708 a España, pues venía de vuelta con todos esos metales preciosos, esmeraldas, porque la idea era, pretendía seguir llenando las arcas de Felipe V, con lo cual era un viaje de Estado. Y por tanto, no solo estos dos casos, sino se asemeja también algo parecido al caso del Juno y la Galga, ¿no? Uh-huh. Que ya España inició una batalla legal contra Estados Unidos, la ganó en aquel caso, lo ganamos también el Reino de España contra Odisea en los tribunales americanos, y este caso, que ha sido hallado por Colombia de unas maneras un poco transparentes para mí, y tratándose además de dos países amigos y con lazos culturales comunes, ¿no? Entonces, lo que no se entiende, lo que hay muchas dudas, es sobre por qué no han sido, en caso del presidente de Colombia, por qué no ha contado la verdad, pero la verdad, ¿no? Es decir, por qué no ha explicado dónde ha sido hallado, por qué no ha explicado qué empresas colaboradoras y privadas han colaborado, y valga la redundancia, en el hallazgo, y también se han cuidado mucho el gobierno colombiano de crear en el año 2013 una ley precisamente como parapeto legal para evitar posibles reclamaciones y exclusivamente diseñada para confluir los intereses de los cazatesoros y la legalidad, ¿no? Porque detrás de esto, detrás de este hallazgo, detrás de esa ley 2013 hay una voluntad de comercialización de parte del contenido encontrado, ¿no? Como pago en especias, pero siempre, como dice la ley, siempre que no supere el 50% del material hallado. Pero
bueno, es que dicen que el material, claro, estamos hablando de un material que en teoría podría ser muchísimas monedas de oro. Parece ser que 11 millones de monedas de oro, 200 toneladas de esmeraldas, de barras, de lingotes, macizos de oro y plata. Claro, eso es una fortuna, indudablemente cultural, pero especialmente de la otra, ¿no? Y eso sí que lo vas a compartir con la humanidad, pues supongo que le enseñarás fotos a la humanidad y un folleto, pero lo otro te lo quedarás tú. Pero aquí, si se sigue la doctrina del caso de España contra Odisea, pues seguramente podría, pero es que está en aguas colombianas, no está en agua española.
Efectivamente. El caso, para que los escuchantes lo entiendan, es que el Colombia no ha sido leal al Tratado de Convención de la UNESCO, ¿no?, sobre protección del patrimonio subacuático, tratado que ellos, como otros países, México, Inglaterra, Filipinas, no se adscribieron. El Reino de España sí que se adscribió en el 2005, como ha dicho bien claro el ministro de Cultura, ¿no? Y Colombia no ha firmado ni se ha adscrito a ese tratado, que hay que adscribirse de manera voluntaria, ¿no? Pero es verdad que la única garante de la UNESCO en la protección del patrimonio son ellos, son este organismo de la ONU. Pero aquí lo que decíamos al principio, Carlos, aquí lo que prevalece es el país de bandera del buque de Estado. Uh-huh. Y lo segundo, que era un viaje de Estado. Aquí van a entrar y va a ser un caso de muy largo plazo, se va a resolver a muy largo plazo por vía diplomática, ¿no? Pues es lo único que queda. Ya ha dicho esta noche el ministro de Asuntos Exteriores que lo van a tratar este fin de semana en Cartagena, ¿no? En una conferencia de ministros de Asuntos Exteriores en esa ciudad colombiana, ¿no? Uh-huh. Pero y ahí va a tener que tratarse de una manera muy diplomática en primer lugar con nuestro mejor embajador, con Felipe VI, ¿no?, que bien conoce, como tú sabes, Carlos, a todos los presidentes y a todos los gobiernos, claro, latinoamericanos, ¿no?
Bueno, querido José María, ya veremos cómo sale, ya volveremos a hablar. Te mando un abrazo muy fuerte, como siempre.
Otro, de vuelta.
Gracias,
un abrazo a todos.
Querido amigo.
Gracias.
Uy, no se ha encontrado nada, Marijose, no puede ser.
No, bueno, vamos a ver, sí, pero, o sea, un puente con dos muelas que había perdido mi madre. Oye, era una pasta, ¿eh?
Claro.
Y tuve la suerte de encontrármelo en la calle porque habíamos estado en un bar. Y entonces ella se había quitado el puente y lo había puesto ahí en una servilletita de papel y lo metió en el bolso. Pero desgraciadamente aquello cayó y, oye, horas después salgo a la calle con tan buena suerte. Ahí estaba el puente con dos muelas.
No lo había cogido nadie.
Nadie. Que, fíjate tú, ¿eh? Me extraña porque eso es muy goloso.
Eso es muy goloso.
Eso hay tortas, pero no, claro, no había cogido.
Además
nadie
te sirve, yo qué sé, porque, bueno, hombre, a lo mejor no te sirve a ti, pero le sirve,
claro,
a alguien.
Le puede servir a otra persona. Que, claro, muy bonito con su paladar y todo, ¿eh?
Claro. Qué bonito.
Pues yo te digo una cosa, yo me lo encuentro y lo cojo.
Exacto.
Sí, nunca sabes exactamente.
Que nunca sabes.
Pero claro, que tú no te has encontrado.
Yo nunca me he encontrado nada, ¿no? O algo parecido a esto, y en aguas internacionales, porque fue en Sudamérica, no voy a decir el nombre, a uno se le cayó los dientes postizos a la piscina y lo cogimos con un palo. Fue todo lo que hicimos. Tú sí, te acordarás del detalle. Sí. Pero yo siempre que se habla de esto me acuerdo de una entrevista que le vi al Loco de la Colina, que le hacía el Loco de la Colina a Silvio el rockero.
Sí.
Silvio ya era por la noche y Silvio ya se había tomado algún coñac.
Una cervecita.
Que le habría sentado a la mente. Y le dice el Loco: Silvio, ¿cuántas veces te has encontrado una botella con un mensaje dentro en el mar? Y le dice Silvio, dice: cientos de veces.
No puedo más ya de encontrarme botellas.
Cientos de veces.
Y Tony no se encontró nada nunca.
Y yo, pues no, un bolígrafo una vez dorado, que me creía que era de oro, lo guardé ahí con un empeño y tal, y se puso negro. O sea, claro, que nada, una penita de vida. Oye, los aparatos de los niños, ya que estáis con lo de los dientes, encontré uno una vez, que lo perdió él, pero era de mi niño, cuidado. Y lo pude encontrar, sí.
Ya. Bueno, ¿qué se encontró usted? Recuerde, 900-50-6006. Revital tiene un mensaje para todos.
Sí, porque tanto buscar tesoros, tanto buscar en los contenedores, pues te sientes agotado, sin energía, pues entonces toma Revital. Revital tiene ginseng, jalea real y vitamina C. Te tomas una ampolla de Revital todas las mañanas y te da fuerza, energía para seguir con tu actividad diaria sin cansancio. Oye, que se sabe desde hace mucho, Revital funciona. Empieza el día con energía. Empieza el día con Revital.
¿Qué tal, Araceli? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, señora?
Pues nada, mira, aquí mando un saludo a todos los maestros, que yo soy maestra y estoy de baja, me han operado una rodilla.
Vaya por Dios.
Sí, pero mira, te voy a contar lo que yo me encontré, que fue uno de los días más felices de mi vida. Pues ese día era mayo de 2009. Yo había quedado con una amiga holandesa que venía a Granada, y entonces fui a la peluquería, y a la vuelta de la peluquería, aquí en la puerta de mi casa, había un sobre muy, muy nuevecito, y se me ocurre agacharme a cogerlo. Entonces me agacho, lo abro y veo un fajo de billete de 500 euros, que yo... Y digo, ¿esto qué es? Yo me puse de los nervios. De los nervios. Y entonces, pues, mira, empecé a dar vueltas por la calle y yo decía, ¡ay, madre mía, esto qué es! ¡Madre mía, esto qué es! Yo pensaba, digo, esto será algún... algo de esto de...
¿propaganda?
Pues, una cámara indiscreta o algo de
eso.
Total, que bueno, me voy para... lo miro otra vez y digo, no, que esto es de verdad, que estos billetes son de verdad. Me voy a la panadería y cuando salgo me encuentro con un amigo. Y digo, Manolo, ¿qué tal? Y dice, no ves, chiquilla, qué guapa va, que no sé qué. Digo, ay, Manolo, por Dios, que me he encontrado con un fajo de billetes. Y dice, vámonos al Caribe. Digo, tú estás chalado, ni Caribe, ni nada de nada. Esto hay que averiguar. Total, que me vengo para mi casa y mi marido se tenía que ir a una reunión a Lucena. Y digo, Jesús, y dice, cuando me ve con el fajo, dice, ¿pero eso qué es? ¿Eso de dónde lo has sacado? ¿Eso qué es? Digo, ¿esto que me lo acabo de encontrar en la calle? Total, que yo empiezo a contarlo. Y eran 18.000, 30 con 50 euros. Una cifra un poco rara, ¿no? Porque, claro, yo decía, ay, madre mía, esto será de alguien que va a pagar. Por... Aquí cerca de mi casa entonces estaban construyendo unos pisos, estaban casi terminados. Yo qué sé, yo a mí se me vino, digo, alguien que va a entregar una entrega de un piso, de una entrada. Ay, pobrecillo, madre mía. Ay, bueno, esto voy yo corriendo ahora mismo a la comisaría a devolverlo. Y luego, claro, el demonio que llevamos dentro me decía, pues ahora como lo lleva a la comisaría se van a quedar la policía con él. Y decía, no puede ser porque esto tiene que haber gente buena, no puede ser. Digo, mira que si es de algún sinvergüenza que ha engañado a otro y se le ha caído.
No.
Pues yo me quedo con él. Bueno, pues y así estuve. Y mi marido se tenía que ir, yo me tenía que ir. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pues guárdalo ahí que luego después lo averiguamos. Total, que yo la averigüé, lo guardé, yo me fui para Granada y a la salida antes que era una rotonda, otra rotonda. Y yo pensando, pobrecillo, el que lo haya perdido, qué lástima.
Total.
Si yo va a ser yo, me
sí,
muero.
Sí, total, porque es que... está dándome todos los detalles de...
Mira, total. Que llamo a un hermano mío que es abogado y le digo, oye, que me he encontrado, y empieza a reírse, jajaja. Digo, bueno, ¿tú me acompañas a la comisaría que voy a entregar esto? Y dice, venga, en la puerta de la casa te espero. Cuando voy dando la vuelta a la carretera, me vengo para acá, y ya que entro en Antequera, me llama y me dice, que ya ha aparecido, digo, que ya ha aparecido el dueño. Resulta que una vecina nuestra, bueno, de casa de mi madre, había venido ese día con una señora peruana que había estado cuidando a una señora mayor. Ese día era el funeral, y el albacea del testamento le había hecho entrega de ese dinero de 18.000 euros que le había dejado esta señora que había fallecido.
Sí. ¿Y la señora dónde vivía? ¿Dónde vivía la señora?
En Málaga.
La señora...
Pero ese día le decían un funeral a quien Antequera.
Ah, amiga.
Ah, vale.
Entonces ella había venido y estaba con estos vecinos nuestros que eran conocidos.
Que son bellísimas personas, ¿no?
Hombre, ellos son bellísimas personas. Pero vamos, para bella persona yo que lo devolví, ¿no?
Anda, me ha faltado un dato. El hermano de ella estaba casado soltero. El dato me ha faltado.
Ha habido un momento que yo no sabía.
Qué arte más grande, porque dice, para bella persona yo que soy.
Que fui que la devolví.
Lo he devuelto. Oh, y usted, Rosita, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Pues yo, desmontando la casa de Pedralbes de mis padres para traer a mi madre a vivir conmigo, detrás del armario, de un armario que hacía años que no se abría, no se movían la habitación de mis padres, me encontré un cuadro horroroso, horroroso, de un Picasso, sin firmar. Entonces mi madre, que estaba enferma, le intenté que me dijera de dónde había salido aquel cuadro. Me dijo, nena, el papá que estuvo detenido, estuvo en el campo de concentración el año 39, que ya lo dejaron ir. Allí intercambiaba cosas con los moros, con todo. Y trajo ese cuadro, y tan horroroso, dice que lo escondimos aquí, dice, a ni jamás. Y era de cuando, caso antes de huir a Francia, y ahora estoy en contacto con la Fundación Picasso de París, a ver si lo pueden autentificar.
Claro. Hombre,
no,
si lo...
Más,
si lo
no me identifiquen.
Ya.
Claro, me aconsejaron mi médico normal de cabecera, que le gusta mucho el arte, me dijo, por favor, no lo diga a nadie, porque si es bueno, la van a saltar en su casa que vive sola.
Y
aunque sea malo, el que sepa también.
Qué valiente usted llamando a la radio.
El pobre bueno. Picasso, dice, es horroroso el cuadro.
Picasso también hacía cuadros.
Hombre, hacía cada cosita, sí. Bueno, sí.
Depende para quién.
Sí, algunas cositas.
Sí. Claro. Depende del ojo que lo mira.
Seguramente. No vamos a entrar ahora en discusión
no,
con eso.
No.
Pero...
que claro, me toca ahí la fibra y sale. Claro.
Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Sí,
usted que se encontró.
Por el programa.
Gracias.
Yo encontré un bolígrafo en un vuelo habitual que realizo de Coruña a Barcelona, prácticamente cada semana. Y bueno, en su momento me pareció que era un bolígrafo de publicidad, sin más, de una marca de estas, bueno, una Montblanc, pero que bueno, que hay muchas imitaciones. Pero me doy cuenta porque es de que el bolígrafo es un bolígrafo bueno. Y entonces, pues nada, me acerco a la ventanilla una vez ya en el aeropuerto para intentar, pues, decirle a la señorita, mire, este señor venía en el asiento número tal, si lo pueden llamar porque se ha perdido este bolígrafo, etcétera, etcétera. Y bueno, fue una odisea intentar, pues, devolver el bolígrafo. No tuve manera de devolver el bolígrafo ni a la compañía aérea por un tema de protección de datos, ni a la Guardia Civil, en la policía. Tuve que ir a objetos perdidos, allí me pusieron problemas, bueno, en fin. Que me quede el bolígrafo. Y de camino a mi oficina voy mirando y tenía una inscripción, ese bolígrafo de una empresa, y ponía 25 años. Y dije, coño, aparte de ser un bolígrafo de un valor, pues X, el que sea, pues entiendo que es un tema ya, pues no sé, cómo se dice, emotivo o algo de la persona. Pues debe de estar el hombre, pues o la señora, pues debe estar fastidiada. Pues nada, me meto en Google, pongo el logo de la empresa que ponía allí. Efectivamente, con 4 o 5 llamadas conseguí localizar al señor en cuestión y conseguí devolver el bolígrafo.
No me diga, el señor alucinaría, claro.
Sí, el señor no... Además se había dado cuenta de que había perdido el bolígrafo, efectivamente. Mandó un mensajero a mi oficina, le metí el bolígrafo dentro y allí se lo devolví. Y mil gracias, todavía hoy tenemos contacto después de 3 años o 4.
Oye, como para no tenerlo, porque, ¿verdad? Qué perseverancia.
Sí, hombre, sí. Y además un detalle, porque el que se jubila... Hay alguno que se jubila a una empresa y no quiere ver bolígrafo ni muerto porque alguna empresa regala... Los regalos de las empresas son a veces...
Ese es otro tema.
Sí, un buen tema. Regalo de despedida.
Sí.
Y te regalan un botoncito con el escudo del Betis. Después de 30 años.
Y luego cestas de Navidad cutres, que está también.
Sí, lo tenemos que tocar mañana, por ejemplo.
Pero vamos,
muy buena, muy buena. Las hemos padecido muchos de los que estamos aquí.
Quiero informarles que ya es Estepeña. Quiero informarles de que ya es Navidad. Cuando llegan estas fechas, ¿quién concibe una Navidad sin que la Estepeña esté presente en la mesa de redacción, por ejemplo, aquí en esta mesa ahora mismo, o en la mesa de su casa? Cuando llegan los productos de la Estepeña, la verdad es que se apodera de nuestro estudio un ambiente especial, que hace que por un momento olvidemos pues la actualidad, nos damos un dulce paréntesis y comemos mantecados, polvorones. Están ganando terreno las especialidades de auténtico chocolate de la Estepeña. Además, cuando llegan desaparece, es lo primero que desaparece
y
de
la jardín.
También. Qué bueno. Si decide optar por alguna de las especialidades de la Estepeña, no pierda tiempo, no espere al final, búsquelas antes de que se agoten. Se lo dice un fósforo de la Estepeña, de mis grandes amigos de la Estepeña. Desde siempre, como siempre.
Herrera y Cope.
Estar informado.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu padre.
Estar informado.
Hoy queremos saber lo que usted se encontró. Si fue el trilobite, ¿cómo era? ¿Has dicho el
trilobites?
Trilobites, o sea, ¿qué se encontró usted que valiera la pena? Claro, porque te puedes encontrar cualquier mamarrachada.
Un bono para un restaurante japonés.
Claro, por ejemplo.
¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría!
Hombre, también, también por ahí, Goyo.
También por ahí. También. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Encantada de oíros, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, oigo todos los días de hablar con vosotros, ¿eh? Eso sí.
¿Y qué se encontró usted, señora?
Pues mira, lo más insólito. Hombre, insólito no es porque fue dinero, pero en el sitio, sí. Mira, estábamos en la playa, solemos ir, pues por la playa, como somos de Alicante, de un pueblecito. No estamos... Bueno, yo soy de Córdoba, ¿eh? Porque eso hay que decirlo primero. Pero nos vamos a la playa de Piles, no sé si lo ha oído.
Hombre, como si estuviera allí.
Exacto. Pues solemos ir y me estoy pues bañando dentro del agua, en el mar.
Es lo suyo.
Exacto, y yo digo, ay, pero la gente, y me veo papeles por encima del agua. Y yo cojo así para estar afuera. Yo digo, es que la gente es muy guarra, hasta ensucia en la playa dentro. Y cuando levanto, me veo un billete de 10 euros. Era lo primero de cambiar de pesetas a euros.
Sí.
Y yo digo, ay, pues yo, allí va otro. Y me empiezo y recojo 2 billetes de 10 y otro de 5. Y digo, ¿y el primero? Nada, que el primero no sé de qué era, porque como lo tiré tan fuerte, me desapareció. Pero mira, nos pegamos mi marido y yo. Entonces, con un genio yo enfadada con todos los de la playa porque la ensuciaba. Y luego era billete de dinero. Y nos fuimos a comer al Grau de Gandía. Anda. Como fue lo primero, nos dio para eso. Anda. Estupendamente, que lo pasamos los dos. Y diciendo, ay, que lo ha perdido, que no se meta en el agua con el dinero, que lo ensucia.
¿Cómo llegarían esos billetes?
¿Cómo llegaría?
Se quedaría
al mar.
Sí. Alguien que llevaría 2 cervecitas, a lo mejor se metió con el pantalón.
Con el Beibar.
Se le volaron.
Claro. Y usted, José María, ¿se encontró algo? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días.
Pues mira, mira, una cosa insólita, muy curiosa. Ese fue el accidente este verano pasado. Estábamos en el Barceló de Isla Canela, en la playa. Entonces allá en la piscina, en una piscina muy, muy grande, con un montón de hamacas alrededor. Y entonces estaba mi mujer y yo echados en la hamaca, y al lado había dos hamacas más donde había dos señoras, una de ellas gordita, mayorcita, haciendo topless, y la otra al lado. Entonces de pronto estaba yo así sentado, y de pronto por el aire, no sé de dónde, se le planta en el pecho a la señora de al lado un billete de 200 euros. Él se le quedó pegado, venía de por el aire, se quedó pegado. Entonces yo automáticamente, perdona, automáticamente, sin conocerla, sin pensarla, quise coger, parar el billete para que no se quede volando, claro. Y le di un manotazo a la mujer, en la mismísima, aquí encima, y le paré el billete. Claro, ella reaccionó dándome un revés en la nariz. Entonces el número era, yo no quitaba la mano de encima del billete ni queriéndole, ni de ninguna forma. La señora mirándome, yo con las lágrimas saltar, me hizo sangre en la nariz, y yo por el billete y explicándole a la señora, que señora, mire usted, y claro, no se lo veía, tan menos mal que la señora de al lado se lo vio, y le dijo, espérate, fulana, no te preocupes, que no te han querido meter mano, decía la mujer, ¿no? Entonces le vino por el aire.
¿Y no sabe usted de dónde vino ese billete?
Ni idea, ni decía que en la piscina habría 1,000 personas, o sea, en la piscina había y 500 hamacas, yo no sé, y eso vino de arriba, no sé, a lo mejor de algún apartamento de al lado, del mismo hotel. Claro, y lo que la señora decía, yo quiero devolverlo. A todo esto yo con la mano puesta encima de la teta, vamos, perdón. Y entonces yo lo quería devolver y decía, pero usted no va a ir por ahí con la teta afuera diciendo, ¿de quién son esos billetes? No lo podía hacer de ninguna manera, ¿no? Entonces le dije, no, mire, quédese usted con él, y si vemos que viene alguien o alguien por aquí o algo, pues ya se le puede decir, a lo mejor si viene buscando que se le vea, porque si no, ¿de dónde van a mentir a usted? Por supuesto, ¿no? Y entonces la señora me quería dar 100 euros. Y yo le dije que no, que ya que le había tocado la teta, que encima que ya tenía premio bastante.
Claro, en fin. Porque la señora era una lo que viene siendo una señora estupenda.
Te veo venir. No era estupenda. No era. Cuando yo la vi, ni mujer la vimos llegar, dijimos, hay que ver dónde le van a llegar esta mujer.
No le iba a querer pagar, claro. Pero ese es el caso del Odisei y del otro, porque de que se la ha encontrado o en las aguas territoriales donde estaba. ¿De quién son los 200 euros?
Claro.
¿Del pecho en el que estaba o de él que lo paró por el aire?
O del que lo ha visto.
El tema.
Claro, fíjate.
Si al final, como diría Miss Marple, en la realidad está en las cosas cercanas.
Claro, ¿quién lo dijo esto?
Miss Marple, la de Agatha Christie, tú sabes.
Ay, qué culturón tenéis. ¿No?
Estamos que nos salimos últimamente.
Culturón tenéis. A mí no es lo mismo leer Agatha Christie.
A mí es que me da corte hacer este programa, de verdad. Yo vengo asustado.
No, tú vienes a aprender.
Claro. Aquí de repente me salí Miss Marple, no sé cuál, el Tiralobeque.
El Trilobite.
Fernando, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
Un fósforo desde Sevilla.
Gracias. ¿Qué se encontró usted, Fernando?
Mira, yo con 14 años me encontré el mayor tesoro que se puede encontrar un niño. Sí. Álbumes de pegatina. Tú sabes, antiguamente, cuando salía cualquier serie al mediodía, pues sacaban las pegatinas, los álbumes. Que tú ibas a un puestecito, comprabas un sobrecito, venían 4 o 5 pegatinas. Entonces tú coleccionabas tus álbumes, pues eras de escudo, de furbo, de serie, de animales, de dinosaurios. Pues cuando hacían la publicidad, pues iban a los recreos de los niños. Cuando salían los niños al patio, pues repartían, a través de las vallas, repartían álbumes y pegatinas para que iniciara la colección.
Sí.
Pues, por lo visto, fueron al recreo y estaban los niños en ese día, o no salieron o llegaron ellos tarde y dejaron a la fuera del colegio, dejaron unas cajas grandes, habría por lo menos 50 o 100 álbumes, y un montón de sobre con pegatinas, que con esas pegatinas podías montar lo que serían 10 o 12 álbumes sin tener que ir a comprar, ¿entiendes, Carlos?
Jopetas, y eso le hizo a usted ilusión, ¿no? Cogió uno y se fue pitando.
Bueno, cogí varios álbumes y cogí una caja entera con todos los sobres. Qué barbaridad. Que cuando yo llegué a casa, empecé a abrir, pues yo iba pegando sobre un álbum, otro álbum. Entonces, fíjate qué ilusiones. Antes de que salga una colección, yo ya tenía todos los sobres con todas las pegatinas. Pero había una cosa muy curiosa, Carlos. ¿Mm? Y era que faltaba una pegatina del álbum. No venía.
¿Qué era cuál?
Pues siempre falta una para que los niños luego vuelvan a ir a comprar y vuelvan a ir a comprar. ¿Te acuerdas que tú siempre ibas cambiando con los compañeros? Me
sí, falta claro, sí.
La 25, sí. Me falta la 15.
Repe, tengo.
Sí, la sí, la
repe, tengo.
No le.
Esta te la cambio por tres. Pues siempre faltaba, de todos los árboles siempre faltaba una. Ese era el truco para que los niños no dejaran de ir a comprar y a comprar y a comprar.
A mí me faltaba grande en el último que coleccioné. Grande, el que hoy es segundo de Del Bosque.
Sí, señor.
Número 4 de Real Madrid, ese me faltó.
Sí, sí. ¿Tú, Goyo, qué colección de croms hiciste?
Yo todas. Yo he hecho todas desde Vida y Color, que supongo lo harías tú también.
Vida y Color.
¿No? No, Tony Martínez sí.
Pero no la hice.
Maravillosa
sí.
colección.
Yo hice la de Marisol.
De ciencias naturales, de paisajes, fauna, de España, flora, etcétera. Y luego el porqué de las cosas de Bimbo. Es una idea que deberían poner otra vez en marcha estas grandes empresas de bollería industrial. En fin, hice muchas colecciones.
Tengo un mensaje de línea directa.
A ver, no te vas a encontrar fácilmente con un tesoro, pero yo te digo que te vas a encontrar un ahorro importante si te cambias al seguro de hogar de Línea Directa. Solamente tienes que llamar por teléfono. Si cambias a Línea Directa, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Y eso está garantizado. Una simple llamada. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bank Inter.
No necesitas papel de burbujas para proteger los ordenadores de tu empresa. Lo que necesitas es ciberseguridad. Entra en Protege tu empresa de Incibe.es y aprende cómo proteger la información de tu empresa. Incibe, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Gobierno de España.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Buenos días.
Me alegro de saludarle, señor.
Igualmente. Carlos, a mí no he perdido nunca nada.
Ya.
Pero me han devuelto. Perdón, no he perdido, no he encontrado nunca nada. Me han devuelto.
Ah.
Aeropuerto de Chicago, viaje de Madrid a San Diego al Congreso Americano de Gastroenterología. Y tengo 5 horas en Chicago, salgo a dar un paseo. Y cuando voy a pagar el taxi, se me cae en la puerta el billetero con toda la documentación y todas las tarjetas. Y por supuesto, el dinero para 8 días en San Diego.
Pero se le cae al suelo, no, pero eso es tan fácil como bajar al suelo y cogerlo, ¿no?
El problema es que no me di cuenta.
Ah, claro.
Chicago suele hacer frío, y aunque era mayo hacía mucho frío y iba muy abrigado. Bueno, pues tengo que hacer todos los trámites, doy de bajas todas las tarjetas, menos mal que iba con mi familia y pudimos arreglarnos con la suya. Y cuando llego a Madrid, y ya iba a ir a hacer los trámites a la policía y todas las cosas, me encuentro a las 2 horas de llegar a Madrid, 8 días después, un paquete de Estados Unidos, donde viene la cartera con todo el dinero, todas las tarjetas, menos 8 euros, que es los gastos del transporte que había ocasionado. Entonces llamo solo para agradecerle a este señor, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, pero sí que es verdad que en aquel momento le escribí una carta agradeciéndose, pues para que veamos que hay gente que todavía piensa en los demás y tiene buenas acciones.
¿De qué ha dicho el señor que era el Congreso? No lo he entendido.
De tiralobiques de
sí,
estos.
Sí, también.
No lo he entendido lo que ha dicho.
Pero Goyo lo habrá entendido. Goyo lo ha entendido.
No. La verdad es que no me he coscado en absoluto. Yo estoy como vosotros tres.
Vaya por Dios. La última. Pedro, buenos días. Pedro.
Pedro era el señor de antes.
Hola.
Hola, o Borja.
Eso es, que por Pedro mi madre no me bautizó así, me puso Borja.
Es verdad. Ay, Borja, Pedro. Es verdad. ¿Y tal Borja, cómo está usted?
Muy bien, buenos días. Aquí bueno. Estoy al lado del Real de la Feria, que me tenía que parar para contarte lo que me pasó precisamente en la Feria de Sevilla.
Anda, la cogió con tiempo.
Pues yo os cuento, me había invitado un amigo farmacéutico a la caseta de los farmacéuticos aquí en Sevilla, en la Feria de Sevilla. Y estaba en la parte de lo que tú eres capaz de hacer en la Feria de Sevilla.
Con 200 euros se puede tomar alguna que otra cosita, sí.
Alguna que otra.
Ahora hay que ver el dilema que se le planteó hoy.
Sí. Ese preguntar de quién era, ¿no?
El dilema que se le planteó otra vez.
Sinceramente no me lo pensé. No iba a poner ahí a preguntarme porque hubiera habido muchos candidatos para recuperar dinero.
Sí, claro. No, mío, se me ha caído a mí. A ver, el número de serie del billete, a ver si es verdad. Primero, claro. He dicho que era la última, pero claro, es mentira. Es mentira. Es de José Luis, buenos días.
Buenos días, locutor.
Buenos días, señor, buenos días.
Pues nada, pues yo encontré un bolso ejercitando el deporte de la pesca aquí en el río Miño, en Orense.
Sí.
Si le hace el aparejo, la cucharilla, sabes que es un aparejo que va dando vueltas, es un atrayente para el pez.
Claro.
Y se me enganchó, noté como un tal, y quité un bolso. Y dentro del bolso había documentación variada y dinero, monedas, hablando directo de un polvo, como el galeón. Sí. Solamente que no era un galeón, era un bolso. Claro. Y seguidamente, pues, fui a la comisaría, lo entregué, conocí a la persona así en vivo, y muy bien. Tomamos una cervecita juntos y ala, así.
Pero el bolso que hacía en el río...
Yo estaba pescando las pintonas, que por aquí se dan mucho, las truchas.
No, sí, usted sí, ya me imagino, pero el bolso...
La señora, pues debía de estar tomando el sol en una repentina subida del río, pues se le llevó todo el río.
Jopetas.
Porque el bolso está regulado por compuerta, subió del agua y se le llevó todo.
¿Y qué tal es la pesca de la pintona ahí en el Miño?
Ah, la pintona... Pues bueno, ese año no fue muy bueno, porque no crió mucho, pero bueno, fue ido a regatos por aquí, al Búbal, al Urille... No sé si conoces Orense, es capital termal.
Sí, claro que sí. Pues, ¿y la pintona, una vez la saca, se la come o la vuelve a echar otra vez al río?
Pues tenemos varios tramos. El tramo que en lo que fui yo es de captura y suelta, que es a que voy yo. Pues porque hay más. Entonces ahí pues puedes divertirte al mismo tiempo, pues se vuelve a su hábitat.
¿Está buena la pintona?
¿Eh?
¿Está buena la pintona?
La pintona es de varias clases, Herrero, te quieres quedar conmigo.
No, es que a mí me gusta, a mí me llama la atención que pesquen ustedes y luego lo echen otra vez para afuera. Porque digo, es que a lo mejor no están buenos esos pescados, los pescados de río no son los mejores, ¿no?
Pero se hace por una cosa normal, yeah. Para que el día de mañana nuestros ancestros puedan ir al río y poder seguir pescando.
Claro, también es verdad.
Para conservar la naturaleza.
Así aparecen luego los tiralobeques.
Claro.
Trilobeques. ¿Qué muy tarde?
Herrera en COPE.
Estar informado.
El agua contiene partículas de cal que se depositan en tuberías y maquinaria originando averías. ¿Qué es Masical y para qué sirve? Nos lo cuenta Antonio Ruiz, gerente de Masical. Buenos días.
Hola, Tony. Pues es un dispositivo antical que sirve para eliminar la cal incrustada, evitar que se vuelva a formar nuevas incrustaciones, evitar muchas averías y alargar la vida de la maquinaria que funciona con agua.
¿Y por qué pica el cuerpo al salir de la ducha?
Hay mucha gente que tiene la piel sensible al exceso de cal. Ahora el agua tratada con Masical deja el cuerpo mucho más hidratado y suave después del baño, y ese picor que provoca la cal del agua, pues ahora desaparece totalmente. Todo esto además es sin mantenimiento, sin consumo de energía. Tenemos además un Masical para cada necesidad, para el hogar, para comunidades de propietarios, para aguas duras y aguas muy muy duras.
¿Y cuál es su precio?
99 euros, pero tenemos promoción 2x1, si llaman al 902-107-109, además gastos de envío totalmente gratis y un regalo a elegir también de regalo.
Pues hay que llamar ya, 902-107-109, Masical, 902-107-109.